Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Así es el cáncer en etapa cero, el aviso silencioso del cuerpo que podría salvarte la vida. Probablemente hayas oído hablar de las cuatro etapas del cáncer, pero hay otra etapa, aún más temprana, que según los expertos puede marcar una gran diferencia en el tratamiento de la enfermedad. En la imagen que acompaña se ven unos tintes fluorescentes que resaltan partes de células de cáncer de mama humano cultivadas, proteínas en los núcleos celulares de color morado, el aparato de Golgi, que funciona como una fábrica para procesar proteínas, de color amarillo, y actina, la proteína más abundante en muchas células, de color verde. Si bien la mayoría de nosotros oímos hablar del cáncer en estadio 1, 2 y 3, y especialmente el más terrible, el estadio 4, muchas personas no saben que también existe un estadio anterior del cáncer conocido como etapa cero. Esto incluyó a Tina Knowles, la madre de la cantante Beyoncé, quien reveló un diagnóstico de cáncer de mama en sus nuevas memorias. En una entrevista sobre la importancia de hacerse pruebas de detección tempranas y frecuentes, dijo: "No sabía que existía el estadio cero. Podría haberlo detectado en esa etapa si no me hubiera saltado la mamografía". No sorprende que Knowles desconociera el estadio cero, ya que no se diagnostica con tanta frecuencia como los demás. Además, no es detectable en muchos tipos de cáncer y suele tener un nombre diferente. ¿Qué es el cáncer en etapa cero? ¿Qué lo diferencia de otras etapas del cáncer y por qué las pruebas de detección periódicas son probablemente la única forma de detectarlo? La imagen que acompaña es una micrografía electrónica de barrido a color de células de cáncer de mama. ¿Cuántas etapas del cáncer existen? Generalmente se considera que existen cuatro estadios principales del cáncer. Si bien determinarlos puede ser más complejo, generalmente se utiliza el sistema de estadificación TNM, tumor, ganglios linfáticos y metástasis, un método diagnóstico que utilizan los oncólogos para identificar el tamaño y la ubicación de un tumor, así como la extensión de la propagación de las células cancerosas por el cuerpo. La etapa 1 de la mayoría de los tipos de cáncer significa que se identificó un crecimiento maligno canceroso de células, conocido como tumor, pero aún es pequeño y está confinado al órgano donde se originó. Esta etapa también significa que si bien esas células son invasivas dentro de ese órgano, no se propagaron a ningún ganglio linfático, explica Hatem Soliman, oncólogo de mama del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Esto es importante porque los ganglios linfáticos se encuentran en más de 800 confluencias de los principales vasos sanguíneos del cuerpo. Si se identifica cáncer en cualquiera de ellos, significa que tuvo que propagarse desde su ubicación original para llegar allí. El cáncer en estadio 2 significa que el tumor primario es lo suficientemente grande como para cumplir con los criterios de tamaño, que varían según el tipo de cáncer. Generalmente, también significa que se descubrieron células cancerosas en los ganglios linfáticos cercanos. El cáncer en estadio 3 es más avanzado porque significa que el tumor primario creció más allá de los criterios de tamaño del estadio 2 y que las células cancerosas se están propagando a más ganglios linfáticos. El cáncer en estadio 4, a menudo denominado cáncer metastásico, significa que el tumor creció aún más y se propagó a muchos más ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo, a menudo invadiendo órganos vitales, indica Elena Ratner, médica y oncóloga ginecológica del Centro Oncológico de Yale en Connecticut. Esta propagación generalizada dificulta considerablemente la contención o erradicación de la enfermedad. ¿En qué se diferencia el cáncer en etapa cero? El cáncer en estadio cero se diferencia de estos otros estadios porque significa que se identificaron células anormales en alguna parte del cuerpo, pero es posible que aún no sean cancerosas. Y a diferencia de las células cancerosas en estadio 1, ni siquiera invaden el tejido circundante del órgano donde se originaron. Estas células anormales suelen ser demasiado pequeñas para formar un tumor, por lo que generalmente no se detectan en exploraciones de órganos internos como una ecografía o una resonancia magnética. Sin embargo, sí se pueden detectar en el tejido externo, y con frecuencia se identifican en el tejido mamario gracias a las mamografías de rutina. El cáncer en estadio cero a veces también se denomina carcinoma in situ porque in situ en latín significa en su lugar. A veces también se añade un prefijo para indicar dónde se encuentran las células preocupantes, como adenocarcinoma in situ, que se refiere a las glándulas afectadas en el cuello uterino, los pulmones o el tracto gastrointestinal. ¿Qué es el cáncer de mama en estadio 0 o DCIS? Cuando se descubre en el tejido mamario, el cáncer en estadio 0 se diagnostica como carcinoma ductal in situ o DCIS, donde ductal se refiere a los conductos lácteos de las mamas. El DCIS solo se convierte en cáncer en estadio 1, 2, 3 o 4 cuando irrumpe a través de los conductos lácteos y comienza a propagarse, asegura Mehra Golshan, subdirectora médica de servicios quirúrgicos del Centro Oncológico de Yale y el Hospital Oncológico Smilow en Connecticut. Sin embargo, eso no siempre sucede. No todos los cánceres de mama en estadio cero se vuelven invasivos, afirma y agrega, pero con el tiempo, algunos sí lo hacen. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano del cáncer? Debido a que el cáncer en etapa cero puede evolucionar inesperadamente, a veces meses o incluso años después de que se descubren las células anormales, los pacientes necesitan un seguimiento cercano para determinar que esta área no se convierta en cáncer, explica Sima Iqbal, médica y oncóloga gastrointestinal del Centro Oncológico Integral USC Norris en Los Ángeles. Pero a veces los médicos y los pacientes deciden no esperar a ver qué pasa y optan por atacar las células anormales con radiación localizada o intervenciones quirúrgicas. Si bien los tratamientos preventivos como estos no son ideales, son mucho más preferibles que el cáncer que no se descubre hasta que se propagó y está causando estragos en múltiples órganos y sistemas en todo el cuerpo, lo que requiere tratamientos más invasivos como la quimioterapia. Es por esto que la Sociedad Americana del Cáncer recomienda que las mujeres se realicen pruebas de detección de cáncer de cuello uterino a partir de los 25 años y para cáncer de mama a partir de los 40 y 45 años. La organización también sugiere pruebas de detección de cáncer colorrectal para todos a partir de los 45 años. Que algunos hombres se realicen pruebas de detección de cáncer de próstata a los 45 años y que las personas que fuman o aquellas con antecedentes familiares de cáncer consideren hacerse las pruebas incluso antes. Cuando se detecta y se trata mediante un examen temprano, el cáncer de mama en etapa cero tiene una tasa de supervivencia cercana al 99%, afirma Golshan. Radner coincide. Tanto los médicos como los pacientes tienen mucha suerte si el cáncer se detecta en estadio cero, ya que es mucho más fácil de curar, asegura. Es con diferencia el estadio más favorable del cáncer y el que ofrece el mejor pronóstico. La ciencia rompe un mito sobre la vejez. Revela una edad que nadie esperaba. Las personas de 60 años de hoy no se sienten tan viejas como hace una generación. Los datos sugieren que el envejecimiento es más una construcción social que una realidad biológica objetiva. La imagen que acompaña muestra al triatleta Hiromu Inada, de 89 años, que entrena en una piscina en Chiba, Japón, en 2022. ¿Intentas posponer el envejecimiento para siempre? Es un objetivo popular. Se estima que el mercado antienvejecimiento, valorado en 40 mil millones de dólares, alcanzará los 60 mil millones para 2032. Para evitar la vejez, las personas se embadurnan de cremas antiarrugas, toman suplementos y levantan pesas, entre otras medidas. Aunque envejecer suele presentarse como un problema que hay que solucionar, es más modificable de lo que se cree. Según los últimos avances científicos, no existe un punto de inflexión biológico claro que marque la transición de la mediana edad a la vejez, afirma Eric Berdin, presidente y director ejecutivo del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento en California. Hay una increíble cantidad de variabilidad entre diferentes personas, explica Berdin, quien prefiere usar la edad biológica de alguien, que es la edad de sus células y tejidos, en lugar de su edad cronológica, que es el número de años que hacen que está vivo. Esa creencia comenzó a cambiar radicalmente el statu quo. Un estudio reciente publicado en la revista Psychology and Aging muestra que la edad a la que se considera a una persona mayor está aumentando. Los adultos de mediana y mayor edad hoy en día se sienten más jóvenes que ese grupo de edad hace 10 a 20 años, según el estudio dirigido por Marcus Wettstein, investigador de la Universidad Humboldt en Berlín, Alemania. Las personas viven más tiempo, lo que explica en parte esta tendencia. Sin embargo, los hallazgos también podrían reflejar una visión desalentadora del envejecimiento, especialmente en el hemisferio occidental. La gente pospone la vejez porque no quiere entrar en esta fase de la vida tan indeseable, escribieron Weinstein y sus colegas en un correo electrónico a National Geographic. ¿Cuál es la definición de envejecimiento? Durante gran parte de la historia de la humanidad, la capacidad de una persona para completar tareas o contribuir a su familia y a su comunidad moldeó a la percepción de la vejez. En todo el hemisferio occidental, a finales del siglo XIX y principios del XX, la jubilación marcó el momento en que la atención se desplazaba a la edad cronológica del individuo, no a sus capacidades. Si bien la edad oficial de jubilación será de 67 años a partir del 2026, el estadounidense promedio se jubila a los 62, aproximadamente la edad en la que la mayoría de las autoridades y gobiernos consideran que una persona es anciana. El rango de 60 a 65 años se mantuvo relativamente constante a lo largo del tiempo, incluso con el aumento de la esperanza de vida y los grandes cambios sociales y económicos que experimentaron los seres humanos. En general, el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para la mayoría de las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer. La mayoría de las personas mayores pasarán una parte significativa de su vida afectadas por estas enfermedades relacionadas con la edad y otros problemas de salud. Según algunas estimaciones, casi el 95% de los adultos estadounidenses mayores de 60 años padecen al menos una enfermedad crónica, mientras que casi el 80% padece dos o más. Sin embargo, el nuevo estudio señala que la edad cronológica podría no ser un buen indicador para definir la vejez. Más bien, las personas podrían llegar a la vejez en diferentes momentos, según sus propias percepciones. Y es cierto que nadie quiere ser viejo, especialmente porque los estereotipos basados en la edad se volvieron más negativos en los últimos 200 años, alimentando lo que algunos llaman una crisis mundial de edadismo. El edadismo, que puede ser tan sutil como contratar a un candidato más joven o tan flagrante como la falta de respeto, conduce al aislamiento social, a una mala salud e incluso a una muerte prematura, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Becca Levy, profesora de epidemiología y psicología en la Universidad de Yale, que no participó en el nuevo estudio, pasó gran parte de su carrera desenredando los efectos posteriores de las creencias sobre la edad que detalla en su libro Breaking the Age Code. Las creencias negativas sobre la edad pueden conducir a una peor salud física, mental y cognitiva, explica Levy, mientras que las positivas propician una mejor salud. Uno de sus análisis estima que el costo anual del edadismo en Estados Unidos asciende a $63,000 millones. El envejecimiento está influenciado por la cultura, indica Verdin. En el mundo occidental se valora la juventud, pero en culturas orientales como China y Corea, el envejecimiento se asocia con la sabiduría y se considera una virtud. ¿Cuándo comienza la vejez? Durante el último siglo, el interés científico por el envejecimiento aumentó. Inversores y financiadores gubernamentales invirtieron miles de millones en la investigación sobre la longevidad, lo que generó nuevos conocimientos sobre el proceso de envejecimiento. Ahora es posible reprogramar las células para restaurar su función juvenil. Nuevos fármacos pueden eliminar las células senescentes que provocan inflamación. Intervenciones dietéticas como el ayuno intermitente y la restricción calórica demostraron su potencial para prolongar la vida. A pesar de estos avances, los científicos aún discuten sobre qué es el envejecimiento y cuándo comienza. En primer lugar, no existe una forma definitiva de medirlo. Los cuerpos pueden envejecer más rápido o más lento dependiendo de lo que sucedió durante nuestra vida. Algunos eventos importantes, como el estrés o las enfermedades crónicas, pueden acelerar nuestro envejecimiento y así apresurar la edad biológica. Si bien ciertos fenómenos fisiológicos, como la pubertad y la menopausia, marcan hitos en el camino de la vida, la vejez no está definida por marcadores universales. El envejecimiento es un proceso multifactorial que se caracteriza por la acumulación de daño y degeneración en diversas vías fisiológicas. Este deterioro en cascada acaba alterando el funcionamiento normal de las células y los tejidos. En los últimos 30 años, los científicos buscaron métricas específicas que representen con precisión la edad biológica de una persona. Ciertos factores, como la capacidad física, los perfiles lipídicos y el daño del ADN, se señalaron como posibles biomarcadores. Sin embargo, actualmente no existe una herramienta de referencia para evaluar el envejecimiento saludable. El envejecimiento no es algo que ocurre de repente, asegura Verdin, y agrega, es un proceso continuo, lo que dificulta su definición. ¿Qué es un superanciano? Aún así, cada persona envejece de forma diferente, y algunos viven mucho y prosperan. Estos llamados superancianos, que se mantienen relativamente jóvenes y saludables mucho después de los 70 años, fascinaron a los científicos. Al estudiarlos, Verdin y otros investigadores esperan aumentar la esperanza de vida de las personas que no son supermayores o el tiempo que viven sin enfermedades crónicas. En 2050, una de cada tres personas en el mundo tendrá 60 años o más, un cambio demográfico que hace que esta investigación sea más urgente que nunca. Espero que nuestro trabajo nos permita dar a las personas años adicionales de vida saludable, indica Verdin, y así cambiar la percepción pública y hacer que las personas se sientan menos negativas sobre su propio envejecimiento. Las ciudades también curan. ¿Cómo el diseño urbano puede mejorar tu salud mental según la ciencia? Los expertos dicen que pequeños cambios en nuestros vecindarios, como el lugar donde nos sentamos, caminamos o nos reunimos, pueden hacer una gran diferencia en cuán conectados nos sentimos con quienes nos rodean. La imagen que acompaña es una fotografía de la Torre Forestal Camp Adventure de Dinamarca que atrae a los visitantes hacia el dosel de una manera que resulta inmersiva y restauradora. Erin Peavy tenía 4 meses de embarazo cuando perdió a su madre por cáncer. Tras el nacimiento de su hija en enero de 2019, la soledad la invadió. Su madre había sido su pilar, un apoyo constante. Ahora, sola en casa con un recién nacido y su esposo trabajando a tiempo completo, Phoebe se aferraba a un consejo que su madre siempre le había dado: mantenerse conectada. Cada día, Phoebe cargaba a su bebé recién nacido contra su pecho y paseaba por su barrio de Dallas, Texas. Pasaba tiempo en cafeterías, charlaba en el supermercado y se acostumbró a visitar otros terceros lugares similares, un término que los sociólogos urbanos usan para referirse a lugares de encuentro informales que no son el hogar ni el trabajo, pero que pueden fomentar la comunidad y una mejor salud mental de los habitantes. Phoebe, arquitecta, dice que no necesitaba intercambios profundos con los demás, simplemente sentía una conexión compartida cuando salía. Fue como un antídoto contra la soledad y la lucha mental que supuso perder a mi madre al mismo tiempo que me convertía en madre primeriza, explica. Me impactó el regalo que el entorno construido representaba para mí. Me permitió afrontar la situación. Muchos expertos consideran ahora la soledad una epidemia de salud pública. El exdirector general de Salud Pública de Estados Unidos advirtió que afecta a aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses y eleva el riesgo de muerte prematura a niveles comparables a fumar 15 cigarrillos al día. Pero a medida que aumentan estos problemas de salud mental, expertos como Phoebe se preguntan, ¿qué pasaría si los espacios que nos rodean pudieran ayudarnos a sentirnos menos solos? El entorno construido, que abarca desde nuestras calles hasta viviendas y sistemas de transporte, es un elemento fundamental de cómo interactuamos, afirma Julia Day, socia de GEL, firma global de estrategia urbana. Si bien abordar una epidemia requiere múltiples herramientas, los cambios en el diseño y la programación de espacios son un ingrediente clave. Un informe de 2024 de la Fundación para la Conexión Social subraya este punto, mostrando cómo el entorno construido puede obstaculizar o fomentar interacciones sociales significativas, ya sean breves o profundamente personales. Estas ideas no son nuevas, pero fueron ganando terreno. Phoebe asegura que esto se debe en parte a que la pandemia ayudó a desestigmatizar la soledad y a que las personas fueran más conscientes de su entorno físico mientras estaban confinadas en casa. En los últimos 5 años, empezamos a reconocer que existen factores estructurales que inciden enormemente en nuestra salud, bienestar, resultados económicos, etc., explica y agrega. Y uno de ellos es nuestro entorno físico y construido. Diseño para la conexión. No existe un enfoque universal para diseñar conexiones sociales. Sin embargo, arquitectos, urbanistas, legisladores y otros desarrollaron diversas estrategias que aumentan las posibilidades de interacción espontánea o significativa, tanto en viviendas privadas como en espacios públicos. Phoebe cuenta con directrices de diseño basadas en la evidencia para la salud social, denominadas PANACHE. Un tipo de lugar con estos elementos, afirma, son las plazas italianas. Están abiertas a la gente. Accesibilidad. Cuentan con un núcleo de restaurantes y tiendas. Activación. Y edificios con ladrillos y piedras de arcilla natural, a menudo cubiertos de hiedra. Naturaleza. Cuando los lugares nos ayudan a sentirnos anclados y más tranquilos, lo cual es una parte importante de lo que la naturaleza nos proporciona, pueden ayudar a las personas a sentirse más abiertas, afirma. Estas ideas también se reflejan en un campus residencial estudiantil en la Universidad de California en San Diego. En Seúl, Corea del Sur, el plan Seúl sin Soledad adopta un enfoque multifacético que incluye el uso de tiendas de conveniencia como terceros lugares donde la gente pueda reunirse para comer ramen y la garantía de suficientes espacios abiertos. Cuando podemos empezar a crear espacios que fomenten la confianza y la pertenencia y combatan la soledad, dice Phoebe, Eso tiene muchos efectos positivos a lo largo de nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.